I turn today to the Acts of the Apostles, chapter 20 and verse 32.
Voy ahora a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 32. El libro de los Hechos 20, 32. Las palabras del apóstol Pablo. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y nuestro título de nuestra meditación de este día son estas palabras: os encomiendo a Dios. Y venimos de forma incidental, pero de forma apropiada también a este punto, en la narrativa de los Hechos. Y esto nos sirve también como un mensaje de Año Nuevo para todos. Es la despedida de Pablo, evidentemente, a los ancianos de la iglesia en Éfeso, que tomó lugar en Mileto. Y verdaderamente esto es la parte final de su tercer viaje misionero. Y esta es la última despedida de Pablo a la iglesia de Éfeso. Él estuvo ahí 3 años. La parte más difícil de su ministerio estaba ahí. Pensaríamos que la obra de su vida estaba completa. Él había evangelizado muchas partes de la tierra. Muchas iglesias habían sido fundadas y edificadas. La iglesia del Nuevo Testamento entre los gentiles también estaba avanzando y estaba en camino. Y humanamente hablando, sin lugar a dudas, él estaba cansado como hombre. Él había laborado bastante, había viajado a pie, muchas millas, su salud no era buena, como ustedes saben, y aquí lo tenemos, y uno pensaría que está al cierre de su ministerio. Y aún así, la parte más difícil no había pasado, sino que más bien estaba hacia adelante. La mayor parte del sufrimiento estaba delante de él. Él ya había sufrido bastante, pero la mayor parte estaba delante. Y él lo sabía, el Espíritu Santo se lo había dicho ya. Él no sabía cómo saldrían las cosas, pero él había sido advertido que habían problemas ahí adelante, en el futuro. Y entonces se despide de las personas de Éfeso y da este encargo maravilloso. Y en el tiempo que tenemos disponible, quiero dividir esto con diferentes encabezados, porque con toda certeza es una maravillosa exhortación, un maravilloso estímulo para nosotros al principio de otro año. Entonces, la primera parte la tenemos aquí en el versículo 28. Aquí es donde vamos a comenzar, donde dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Mirad por vosotros. Este es el primer encabezado. Literalmente, el versículo 28, aquí, mirad por vosotros, dice como mantener la mente. Mantened vuestra mente hacia algo. Mantened vuestra mente en vosotros. No de una forma egoísta, sino delante de los otros ancianos, los otros oficiales de la iglesia de Éfeso. Delante de ellos, que tienen que guiar la iglesia y tienen que alentar a la iglesia. Y hay que exhortar y hay que predicar a la iglesia y tienen que ministrarse a sí mismos antes de hacer esto. Su prioridad es primero ministrarse a ellos antes que a los demás. Por tanto, mirad por vosotros. Cuidado de vosotros, si comenzamos aquí. Y no solamente le hablamos a los predicadores o a los ancianos, porque por extensión también aplica a todos nosotros. Todos vosotros sois maestros de alguna forma, o líderes, o ejemplos a otros. Y hay muchos padres aquí. Y desde luego, en los cuartos de al lado, donde se transmite la señal en pantallas, ahí hay muchos padres de niños muy pequeñitos, muchos padres entre nosotros. Padres, primero que nada, el apóstol diría: cuidado de vosotros, mirad por vosotros y vuestro propio comportamiento y conducta y ejemplo. Y también a los predicadores y a los ancianos de la iglesia: mirad por vosotros, cuidado de vosotros, enfocad vuestras mentes en vosotros. Participad en un escrutinio personal, en una autoexaminación. Nunca permitan que pase un día sin que te revises a ti mismo, a ti misma, y entonces esfuérzate por mejorar con la ayuda de Dios. Por tanto, mirad por vosotros, ten cuidado de vosotros. ¿Cómo eres verdaderamente? ¿Cómo verdaderamente hablas? ¿Cómo verdaderamente te comportas? Ten toda conciencia de estas cosas. Satanás intentará destruir los líderes de la iglesia. Esa es la política número uno. Él intentará derrocar a los líderes de la iglesia que tengan una mala enseñanza. Él intentará derrocarles y que lleven el pecado. Él intentará llevarlos a frialdad espiritual y a que tengan indiferencia. A que quiten su comunión con Dios. Y desde luego en la historia de la iglesia hay muchos maestros que han caído en grave pecado y han sido removidos. Y ha habido gran tribulación, consternación, personas que son grandemente desalentadas y dañadas. Y si Satanás puede, él hará que los pastores y los ancianos y los predicadores pequen. Y algunas veces, él no les llevará al tipo de pecado que es abierto y público y que requiere que sean removidos, pero él los llevará a la hipocresía y a pecado secreto. Algún pecado menos serio, pero lo suficientemente serio para arruinar su utilidad para con Dios. Y uno se pregunta qué es peor. Si hay predicadores y ancianos en las iglesias que se han enfriado y ahora son indiferentes y que han perdido su primer amor y que están participando en algún pecado o en otro, uno se pregunta si hubiera sido mejor si Satanás les hubiera derrocado por completo a un novio pecado que hubiera producido su removimiento, porque pueden estar allí en la iglesia durante años y la iglesia tal vez no es bendecida y no es completamente o propiamente alimentada y hay gran falta de bendición y fruto y utilidad y un mal ejemplo en la iglesia. Y uno lo ve hoy en día, uno ve personas que si no son falsos maestros, bueno, pues lamentablemente se han apartado en los métodos que utilizan y enseñan, en la conducta, en la asociación con el mundo. Y hay personas en la iglesia, jóvenes en particular, que ya no saben la diferencia entre la iglesia y el mundo. Y casi uno podría desear que ese predicador hubiera caído grandemente y hubiera sido removido, en vez de arruinar y derrocar poco a poco esa iglesia durante un periodo de años. ¿Y cuánto daño puede hacer el demonio? Así que primeramente en el versículo 28 dice, por tanto mirad por vosotros, cuidado de vosotros, dice el apóstol. Y es lo mismo con nosotros. Entonces, ya sea que seamos maestros o predicadores o ancianos o maestros de la escuela dominical o personas que testifican a otros y que por la ayuda de Dios buscamos traerles a Cristo, cuidemos nuestra conducta, nuestro comportamiento. ¿Estamos avanzando en la santidad? Eso es lo más importante para este año. Oh, que todos podamos avanzar en la piedad, en la santidad. Que las personas puedan saber que somos aquellos que caminan con el Señor casi desde antes que abramos nuestra boca. Si tan solo podríamos ser más refinados, cada uno de nosotros pudiéramos serlo. ¿Cómo está nuestra sinceridad? ¿Somos gente genuina? ¿Sinceros? ¿Somos personas humildes? No pensando solamente en nosotros mismos, somos un pueblo extrovertido, que no somos egoístas, tenemos comunión verdadera con el Señor cada día, le anteponemos en todo y le servimos y le amamos. Nuestro estilo de vida es simple y razonable, o más bien es extravagante y orgulloso. ¿Qué hay al respecto de nuestra forma de hablar? ¿Somos amables siempre? ¿Y en nuestro matrimonio somos siempre corteses y amables y considerados? ¿Cómo nos comportamos? una persona es muy dominante, ¿y cómo es esa persona? ¿Qué es lo que pasa en su vida? Mirad por vosotros, tened cuidado de vosotros, dice el apóstol. Antes de que puedas ayudar a otro, tienes que caminar delante del Señor en sinceridad y en pureza, confesando tu pecado diariamente y esforzándote por avanzar. ¿Mantenemos también nuestro esfuerzo por el Señor? ¿Y tenemos diligencia en todas las cosas? Entonces aquí tenemos la prioridad del apóstol. Antes de que puedan cuidar el rebaño, más bien primero tienen que tener cuidado de ustedes, de vosotros, mirad por vosotros. Ese es el primer encabezado y el segundo es el cuidado del rebaño que tenemos aquí en esta exhortación. Y por todo el rebaño, sin excepción, cuidándoles a todos, dice el apóstol. El rebaño. ¿Esto te parece que es algo que empequeñece a las personas? ¿Que el pueblo de Dios se le llame un rebaño de ovejas solamente? ¿Cuando somos salvos, acaso no somos más que ovejas? ¿Un rebaño de ovejas nada más? Claro, sí. Hay otras metáforas que se utilizan en la palabra de Dios para referirse a nosotros. Somos un sacerdocio santo, un reino de sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes. Somos hijos e hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay una nobleza respecto de nosotros. Se nos concede un equipo espiritual. Tenemos gran percepción. Nuestra mente es emancipada. Se nos da diferentes dones espirituales. Así que sí, se utilizan otras metáforas para describirnos, pero también esta metáfora, que parece que hace menos a las personas que las humillan, el rebaño. Porque hay un lado vulnerable en cada uno de nosotros y en la iglesia de Dios. Somos un pueblo equipado para testificar y servir al Señor. Tenemos acceso a Dios y tenemos grandes privilegios, pero también tenemos una dimensión débil como iglesia y como individuos. Y ese Señor quien utiliza los términos, yo soy el buen pastor, dice, el pastor de las ovejas. Él nos llama hijos de la pequeña manada. Así que esta metáfora es importante y debemos saber que tenemos un lado vulnerable, debilidad. Más vale que lo sepamos. Ten cuidado por todo el rebaño. Tenemos una inclinación a cometer errores, a que las iglesias sigan cosas necias y tontas. Esta es una época de innovación, de innovaciones humanas. Cuando la gente tonta y neciamente reescribe los deberes de la iglesia. Casi hay una innovación cada minuto, una nueva cosa sucede cada año. Y las iglesias neciamente lo siguen. Las cosas no están en la Biblia, pero las iglesias lo siguen. Y algunas cosas son ridículas. Y por ejemplo, en el movimiento carismático, la supuesta bendición de Toronto y que se caiga todo el mundo al suelo, cosas tontas y ridículas. Las innovaciones que Satanás introduce en las iglesias, cosas absurdas que no logran nada, que no están en la Biblia. ¿Cuán lejos se pueden apartar los cristianos y tener entusiasmo por cosas que no pueden encontrar en absoluto en el libro de Dios? Así es como Satanás, quien por un lado es hostil y por otro lado ama insultar a la iglesia, procede. Y en nuestra necedad, Satanás nos trae a desobediencia y a cosas ridículas. Y también daña la iglesia y nos lleva a cosas dañinas y peligrosas. Y tenemos vulnerabilidad y una de las tareas de los ancianos de la iglesia es tener cuidado. Los pastores y los predicadores no deben debilitarse a menos que, y el Señor les dice, ten cuidado de que no permitas que el rebaño se aparte y siga innovaciones tontas que no están en la palabra de Dios. Eso en esencia es lo que se está diciendo aquí. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Tened cuidado del pueblo de Dios. Todos nosotros, a todos se nos da un lado débil. Estamos con tendencia a distracciones y nos deberíamos enfocar en las cosas de Dios y la palabra de Dios y la obra de Dios. Sin embargo, nos distraemos en la vida. Tal vez distracciones innecesarias. en nuestra vida secular, natural, normal. Tal vez distracciones espirituales también, y después hay desalientos, hay una guerra espiritual, y el demonio quiere traer desaliento en todo momento, si puede, en nuestra vida. También hay pecados con los cuales somos tentados, y tal vez somos asaltados en ciertas temporadas con grandes dudas. Y después, claro que también podemos enfriarnos y no tener continuación en la comunión con Dios. Es parte de nuestra tarea de la predicación, del ministerio de la predicación, el traernos de vuelta, el advertirnos, el alentarnos de que nos apartemos de estas cosas. Y revisar todas las cosas que se proponen y las cosas que pasan. Así que dice aquí: por tanto, mirad por vosotros, enfocad vuestras mentes en esto. Esto requiere concentración. Y también mirad por todo el rebaño. Y después aquí dice: en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por pastores, supervisores, debes cuidar, debes observar, para asegurarte que el rebaño no es extraviado. Y el Espíritu Santo te ha nombrado predicador y anciano y otras cosas, para que hagas estas labores, estas tareas. No para que ejercites dominio sobre la gente, no, sino para cuidar, como cuidadores, y para guiar, y para proclamar la palabra, y para advertir, basándonos en la palabra de Dios, advertir de los peligros. ¿Y qué dice aquí? Para apacentar o alimentar o pastorear la palabra de Dios. Esto es parte del cuidado de las ovejas de Dios. Y el griego dice pastorear. Es una palabra más grande que simplemente apacentar. Bueno, puede ser apacentar o pastorear, que son más o menos sinónimos. El pastor guía a las ovejas para apacentarlas, para pastorearlas. Y el pastor enseña la palabra y hace otras cosas, protege también. Y también tiene participación en la crianza, por así decirlo. Y los pastores no participan en la crianza. Ellos nunca predican el evangelio. No se preocupan al respecto de la conversión. Y los corderitos de la oveja, del rebaño, pues eso estaría mal. Hay que alimentar, hay que llevar a los pastizales, hay que cuidar, hay que alimentar, por así decirlo, el rebaño. No dejarlo de hacer, sino hacerlo, el cual ganó por su propia sangre. Y el apóstol está hablando bajo inspiración divina. Y cuán completas son sus palabras. Cuidado, parece decir, no es tu rebaño. No te dejes llevar porque tengas el privilegio de enseñar o guiar. Eso no hace que el rebaño sea tuyo. Es el rebaño del Señor. Él lo ha comprado. Él ha comprado a cada uno de los que conforman el rebaño con su propia sangre. En la agonía donde Él murió por los pecados. Él los compró y los hizo suyos. Este rebaño son su propiedad, no es tuya. Y tú eres responsable delante de Él. De modo que tú obras como un siervo. Y tienes que acordarte que es su propiedad del Señor. Y tú estás cuidando su propiedad y tienes que hacerlo con gran diligencia. Y respeto y cuidado. De modo que el apóstol es llevado a poner un equilibrio de que se tiene que pastorear la iglesia de Dios que Dios compró con su propia sangre. Y entonces tenemos aquí la ilustración de un pastor que está pastoreando un rebaño que no es suyo el rebaño. Así que más le vale que lo haga con cuidado y con respeto y que no maltrate a ninguna de las ovejas, porque pertenecen a alguien más, a quien él es responsable de dar cuentas. Así que él descubre su lugar y él obra como un siervo, no como un dueño. Y después esto nos trae un tercer encabezado y este es el siguiente: tienes que estar listo para la guerra espiritual. Versículo 29. Porque yo sé esto, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y esto tiene que ver con la partida de Pablo, evidentemente. Las personas que iban a despedazar esa iglesia, ellos no vendrían mientras el apóstol estaba ahí, pero en cuanto los ancianos más jóvenes y menos madures se encargasen de esa iglesia para cuidarla, pues esa sería su oportunidad. Así es como Satanás orquesta los ataques de la iglesia. Pero este es otro lado de esto, otro aspecto. Es un hecho. que cuando la iglesia es muy joven, la iglesia de Éfeso solamente tenía 3 años de edad. Las nuevas personas que estaban allí tenían 3 años de protección, los creyentes, protección de la gran guerra espiritual. Porque leemos en el libro del profeta Isaías que el Señor lleva los corderitos en sus manos. Hay una fase inicial de protección para los jóvenes creyentes. Encuentras al Señor, vienes a Él, te embarcas en el caminar espiritual y claro que tienes tentaciones a dudar, también a pecar, también a dudar que tú verdaderamente has sido salvo. Tendrás estas tentaciones, pero el Señor te preservará inicialmente y después maduras un poco. Yo no puedo decir cuán grande es la fe, pero llegas a un punto en el que esta protección especial del corderito que acaba de nacer es quitada. Y entonces Satanás puede venir con más fuertes tentaciones, con grandes asaltos, y descubres que esta es una guerra espiritual. Y entonces con esta joven iglesia en Éfeso, que había tenido 3 años de protección y no había grande guerra todavía. Bueno, siempre hay alguna especie de guerra, pero una vez que el apóstol fue llevado a otro lugar, entonces Satanás atacó y la batalla comenzó de lleno. Y tarde o temprano nosotros nos encontramos con grandes tribulaciones y tentaciones de Satanás. Y algunas personas lamentablemente casi están sobrecogidas y por un tiempo casi encalla la nave, por así decirlo, antes de que nos fortalezcamos y probamos al Señor y probemos su fidelidad y busquemos su ayuda. Hay una ilustración aquí de crecimiento espiritual. Eso está implícito aquí. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. La palabra que se traduce aquí, rapaces, significa que están allí, pesados, podríamos decirlo. Esto es un ataque sobre la iglesia. Tal vez los judaizantes están en mente aquí, así se les llamaba. Quienes intentaban llevar al Antiguo Testamento, incluso a los gentiles, a las iglesias gentiles, y despedazarlas y arruinarlas con falsa enseñanza. Ellos no estaban interesados en la preservación de estas iglesias, solamente en su destrucción. Y estas personas tenían que ser advertidas en contra de estas cosas para que resistiesen. Y hay otro aspecto en esto, versículo 30, y de vosotros mismos. Y bueno, he pensado al respecto de esto. ¿Qué quiere decir Pablo de entre los ancianos de la iglesia de Éfeso? Cuando él dice de vosotros mismos, ¿significa la membresía de la iglesia? ¿O significa los miembros entre los ancianos? Muchos dicen que es lo último, otros dicen que es lo anterior, lo primero. Yo no lo puedo resolver, pero puede ser que incluso algunos de los ancianos en quien se confiaba, puede ser. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. El griego significa cosas torcidas, cosas que están torcidas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Qué le pasó a estas personas? Había algunas personas que parecen ser verdaderamente salvas, llenas de celo, de preocupación por las cosas de Dios. Pero ahora ya no. Ahora tienen amargura tal vez. Tienen resentimiento de los estándares de la iglesia. De modo que quieren una iglesia que sea menos demandante en ciertas cosas. Quieren una iglesia que les permita participar en riquezas y ser mundanos. Y acomodar lo que sea. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema con ellos? O tal vez son personas que quieren tener atención para sí mismos. No les gusta la idea que son uno entre un equipo. Más bien ellos quieren tener una multitud que les admire, tal vez. Quieren tener aplauso para ellos. Quieren ser maestros ellos mismos. Entonces, por una razón u otra, alguna forma de problema o de vanidad o de buscar lo propio. Por esta razón, tal vez habrá personas que son confiadas en la iglesia. Y yo no estoy hablando de nosotros aquí. No estoy hablando de nosotros en este tiempo presente. Pero puede pasar. Qué cosa terrible. Y cuán desalentador y preocupante sería algo así. Y algunas personas serán vulnerables a estas cosas. Pero los ancianos tienen que tener cuidado. Tienen que cuidarse de estas cosas. Y si alguien, incluso entre los ancianos, en particular es orgulloso o preocupado respecto de sí mismo y quiere atención para sí mismo, o cualquier cosa que pase que esté mal, pues hay que tener cuidado de que no se le señale a un privilegio en una cierta posición. Tenemos cuidado, esto es una guerra. El diablo está viendo a quién puedo explotar, a quién puedo llevar al pecado. Su trabajo es molestar y destruir las iglesias del Dios viviente, si él puede. Y frecuentemente se ha dicho que si uno ve a través de los siglos del tiempo desde que comenzó la iglesia de Cristo, pues es una maravilla que exista la iglesia, con todas las debilidades de la naturaleza humana, y cómo estamos tendientes al pecado, y los problemas humanos que pueden penetrar en la iglesia y molestarla. Es una gran responsabilidad que se le da a los predicadores, a los ancianos, a los oficiales de la iglesia, a los pastores de la iglesia, de que proteja a la iglesia de este tipo de cosas. Algunas iglesias, les voy a dar un ejemplo de pasada, admiten personas en la membresía de la iglesia demasiado fácil. Hay iglesias que ni siquiera piden un testimonio de conversión. Hay iglesias que no se esfuerzan en verificar que la persona esté viviendo verdaderamente delante del Señor con una vida consistente o que la persona crea lo que es correcto. Y entonces muy rápidamente la iglesia crece un grupo en la iglesia que no tiene las mismas ideas con respecto a los estándares bíblicos y el ministerio. Porque una iglesia ha sido descuidada, no tenemos que ser orgullosos, interrogadores de las personas, dudar de la gente, ¿no? Pero tampoco debemos relajar los estándares que requiere que se tenga una verdadera profesión de fe, amor al Señor y una conducta consistente. Hay que tener cuidado con estas cosas, porque de otra forma Satanás se introducirá en la iglesia y la destruirá. Suficiente con esto, pero hay una guerra espiritual. Y la exhortación es versículo 31, por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. El apóstol advertía. Leemos las epístolas y encontramos bastante enseñanza positiva. Es enseñanza inspirada, desde luego, pero también refleja al apóstol y la forma en que él hacía las cosas. Él era muy positivo, lleno de cosas maravillosas y buenas, pero también él advierte. Y si nosotros queremos la bendición de Dios en el año que viene, que comienza, entonces no relajamos la vigilancia, tenemos cuidado, porque estos son días malvados. Y el enemigo de las almas va a buscar destruir las iglesias. Así que tenemos que tener cuidado con las dificultades, hay que tener cuidado de las innovaciones, hay que tener cuidado con las cosas nuevas en la iglesia, hay que tener cuidado con las cosas que se introducen a la iglesia, dice el apóstol. Hay que dar una advertencia clara y mostrar el patrón bíblico para que haga ahí eso un contraste. Tenemos que mostrar los principios bíblicos. Hay que tener cuidado de guardar la iglesia y mantenerla separado de estas cosas. Tenemos ahí el movimiento carismático con todas sus exageraciones y falsa enseñanza. También tienen a Cristo, pero hay muchas cosas falsas y engañosas. Hay que tener cuidado con esto. También aquí en Londres se tiene estos maestros que predican la predicación, la prosperidad, son herejes. Están predicando lo contrario a lo que dice la Biblia. Algunos de ustedes tal vez vienen de estas iglesias, han tropezado con esto. Y tal vez les dejaron muchas miles de libras a estas personas. Y ustedes saben lo que ellos quieren, dinero. Y hay muchos falsos maestros. Y estos maestros que enseñan la prosperidad, hay que tener cuidado con esto. Hay que tener cuidado de las cosas que están pasando. No les den ninguna cabida en la enseñanza porque van a arruinar la enseñanza de la iglesia, la verdad. Así que tenemos que tener cuidado de estas cosas. Y el apóstol dice, y estoy avanzando a unas cosas más positivas, dice que la palabra de Dios es la clave, versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Les encomiendo a Dios. Les encomiendo a Dios. Os presento de vuelta a Dios, He tenido el cuidado de vosotros durante 3 años, dice el apóstol Pablo. Pero ahora os encomiendo al cuidado de Dios y a la palabra de su gracia. Eso es todo, eso lo es todo. Que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados, con todos los que son santificados. La palabra de Dios. Somos salvos a través del Evangelio en la palabra de Dios. Somos santificados y alentados y ayudados y guiados por la palabra de Dios. Necesitamos la enseñanza de la palabra de Dios de forma privada y pública también. Hay que tomar la palabra de Dios en la vida personal todos los días. Hay que leerla, hay que hacer esas preguntas a medida que tú la lees. ¿Qué doctrina leo aquí? ¿Qué promesa de Dios leo al respecto aquí? ¿Qué regaño para mí tal vez hay en este pasaje? Tal vez hay en este pasaje un regaño para mí que necesito, una reprobación. ¿Qué aliento o qué promesa de Dios está aquí para mí, para levantarme este día, alentarme? ¿Qué visión, por así decirlo, de Cristo hay aquí? Esto no estará, cada uno de estos puntos, no todos estarán en cada pasaje, pero hay que preguntarnos, ¿qué deber hay aquí? ¿Qué visión de Cristo en este pasaje? Que yo tal vez no estoy haciendo este deber. Hay que buscar estas cosas que te aplican a ti diariamente a medida que lees la Escritura. Tienes que ir a la administración pública de la palabra tantas veces como la vida te lo permita. A la predicación pública durante la semana, ¿cuánto la necesitamos? Tal vez nos podemos convencer de que no lo necesitamos. Ah, leo la palabra de forma privada, no lo necesito. Me va a ser un poco difícil ir al estudio bíblico el día de hoy, así que me lo voy a saltar. No puedo hacer todas las cosas que yo quiera. Bueno, las circunstancias pueden ser difíciles, lo entendemos. Pero tanto como posiblemente podamos hacerlo, tenemos que venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, porque esto nos puede sobreedificar. La palabra de su gracia, versículo 32, que tiene poder para sobreedificaros. En la verdad, en el entendimiento, en fortaleza, nos capacita para lidiar con los problemas y nos da también una herencia entre todos aquellos que son santificados. Si no vienes a la enseñanza constante de la palabra de Dios, sin lugar a dudas tendrás que empequeñecerte, por así decirlo. No es que yo lo diga, sino que es el Espíritu Santo de Dios en este pasaje quien lo dice. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, a su provisión amable de la palabra, que tiene poder para sobreedificaros, y no solamente esto, sino para daros una herencia entre todos los que son santificados. ¿Qué significa esto? Yo ya soy cristiano. Yo ya tengo un lugar en el cielo. Yo ya tengo certeza de que estaré ahí. Entonces, ¿por qué el apóstol me tiene que decir, como creyente, como cristiano, que ya soy salvo y que tengo certeza del cielo y daros herencia? ¿Qué me puede dar que no tenga ya como una persona que ha sido salva? Te lo voy a decir. Puede darte la posesión consciente de tu herencia, incluso ahora. ¿Estás experimentando tú tu herencia incluso ahora? ¿Todavía no has llegado a esa herencia, pero en muchas formas esto es real para ti? ¿Esto te es algo ciertísimo que te alienta, que te ayuda a avanzar, que te conforta en toda tribulación, en toda necesidad, y cuando te faltan cosas, te conforta el hecho de que eres un hijo de Dios y que estás camino al cielo? Esto debe gobernar tus prioridades, debe afectar la forma que te comportas. Esto siempre lo tienes que tener presente. ¿Cómo puedes vivir como uno cuya vista está puesta en el cielo y tu vista también está puesta en Cristo? Todo esto cambia tu actitud, tu comportamiento, tu vida. A través de la palabra de Dios, esto es lo que hace la palabra de Dios. Te ministra, te ayuda, te mantiene consciente de que estás camino al cielo y de que estás caminando a la luz de la gloria. por así decirlo, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Aquellos que están en el cielo ya y aquellos que estarán en el cielo. Nuestro tiempo es corto. Un último encabezado, el final. Oh, dice el apóstol, en efecto, a ciencia cierta. Tenéis que estar entre la familia de benefactores. Vamos a ir al versículo 35 y aquí terminamos. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Se les estaban enseñando las palabras de Cristo que no tenemos en el Evangelio. En ninguna parte del Evangelio se nos dice que el Señor, o se nos narra que el Señor hubiera dicho: más bienaventurado es dar como bendecir. Es una bienaventuranza. Es como si él hubiera dicho, en el estilo de sus beatitudes que se narran en Mateo 5, bienaventurados son los que dan, los dadivosos. Eso es lo que representa esto. Más bienaventurados dar que recibir. Y termino con lo siguiente respecto de esto. No solamente estoy hablando respecto de dinero, estoy hablando al respecto de ser dadivosos en todo sentido. Dadivosos del Evangelio, dadivosos de la salvación, dadivosos de amabilidad y consideración, dadivosos de todo tipo de cosas, todo tipo de ayudas, sí, y nuestros recursos y nuestra sustancia también. Es más bienaventurado dar que recibir. Y esto es cierto en particular de los creyentes. Tenemos una nueva naturaleza. Tenemos un nuevo comportamiento, un nuevo corazón. Y para nosotros, debido a que así estamos hechos por la conversión y por el Evangelio, para nosotros nos da mayor felicidad dar que recibir. Claro. Esto no niega lo que el Señor dice, que es agradable recibir, pero es más bienaventurado, nos lleva a mayor felicidad el poder dar. Da felicidad el recibir, claro. El ser receptor del cuidado de alguien, esto te hace feliz, claro. El ser receptor de ayuda cuando la necesitas, claro. Y compasión y ayuda. Eso es una gran bendición, pero es una mucho mayor bendición el poder impartir cosas, porque hemos vuelto a nacer, y así es como hemos sido hechos. Y si tú eres un hijo de Dios y tú le amas, y no eres alguien que da, sino que toma, y nunca eres dadivoso, nunca entiendes lo que otros necesitan, y nunca estás cuidadoso de otros, no eres generoso en absoluto, no eres útil, no eres aquel que da amabilidad o el evangelio o de tu sustancia, pues entonces no estarás feliz porque no estás hecho para vivir así. Estás hecho para ser más feliz cuando eres como Cristo y cuando estás siguiendo sus pasos y estás dando. Eso es lo que te da cumplimiento, realización. Eso es lo que te hace feliz. Pastor, estoy deprimido. Bueno, lo que tengo que decir, si me alineo con las palabras de Cristo aquí, te voy a preguntar, ¿has estado dando últimamente a alguien? ¿Has estado dando? ¿Has sido dadivoso? ¿Estás ayudando? ¿Hablando? ¿Testificando? Esas son las palabras de Cristo aquí, en este gran versículo, del cual no leemos en los evangelios. Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, queridos amigos, esta es la exhortación para nosotros. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Todos somos encomendados a Dios para este nuevo año. Y yo espero que para cada uno de vosotros sea un año de realización y cumplimiento espiritual y felicidad. Tened cuidado de vosotros, cada uno. Tened cuidado de todo el rebaño, tened cuidado. Acordaos de la guerra espiritual. No lo olvidemos. Estad preparados para ellos. La palabra es todo. La palabra, la administración pública de la palabra, el ministerio privado de la palabra también. Nunca recordemos que, nunca olvidemos que esto nos va a edificar. Y sed una familia como una iglesia, de benefactores, dadivosos, aquellos que dan. Sobre todo, demos la palabra del Evangelio. Que Dios nos ayude a todos en este año que comienza.